¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Bien, voy a repetir otra vez esto que acabo de hablar con el doctor Marcos Com. Decía, el Ministerio Público hace un abuso de la figura de la prisión preventiva. En su acta de imputación sin criterio hace solicitudes, porque es mucho más fácil, y bajo un falso corporativismo, el juez penal de garantías, sin siquiera mirarle el rostro al encausado, sencillamente ya habla al oído con el actuario y así sucesivamente vamos aumentando la población penal inclusive. ¿Cómo ve este escenario, Diana Vargas?
Y coincido con el doctor Com, que ese es un elemento clave que marcó la actuación de estos años en los jueces penales de garantías, que hace rato se olvidaron del apellido garantías, y muchos de ellos se convirtieron en pasapapeles del Ministerio Público. Pero también hay que sumarla, es una cuestión ya varias veces repetidas, que es la Ley 4431 del 2011, que es una modificación del Código Procesal Penal, donde básicamente se invierte el principio de la excepcionalidad de la prisión preventiva en un marco de populismo penal mediático, donde se exigía que se termine con las medidas alternativas porque eso iba a resolver los problemas de seguridad y iba a aumentar la sensación de justicia. Y legisladores que, como nunca faltan, están al llamado ante esas circunstancias, que se esperaría que tengan como un debate más elevado y puedan ganar, porque eso ya en otros países hace rato fracasó, pero a nosotros nos tomó, bueno, todo este tiempo del 2011 hasta ahora, 2019, que tenemos un régimen penitenciario en estado realmente calamitoso, con casi 16.000 personas, de los cuales todos sabemos alrededor del 70% de procesados. Pero tampoco mejoraron los niveles de seguridad, es decir, no estamos por el camino correcto. Así que, por un lado, reencauzar al Poder Judicial en su rol de control de garantías, disminuir el abuso de la prisión preventiva, pero también hay una gran responsabilidad en el ámbito legislativo de modificar de derogar esta ley y volver al diseño original del artículo 245, a mi criterio.
Doctora, ¿estamos luego bajo emergencia penitenciaria?
Es así, por eso a mí me llama la atención cuando legisladores, otras autoridades y algunos referentes señalan que es tiempo de declarar emergencia penitenciaria. Nosotros en Paraguay, y no es la primera vez, se declara varias veces emergencia penitenciaria desde el 2014, desde el 2011, digo, desde la vigencia de esta modificación que recién refería. Y en septiembre del 2018, a pedido del propio Ministerio de Justicia, por decreto presidencial se estableció la emergencia penitenciaria, en particular en temas de infraestructura, asumiendo que eso iba a permitir, y de hecho hay una serie de simplificación de procesos de contrato de contratos para obras que genera esta declaración de emergencia. Sin embargo, no vemos que ninguna se esté construyendo, ¿verdad? Hay un problema ahí también con el Ministerio de Obras Públicas, que actualmente tiene a su cargo la construcción. En el entendido, considero yo que cuando llegaban al gobierno, bueno, consideraban que la construcción era lo que iba a resolver. Entiendo, por un lado, el Ministerio de Justicia, porque lo único que les queda es administrar lo que hace el Poder Judicial, ¿verdad? Y el Ministerio Público, es decir, recibir a ese número irracional de personas en prisión preventiva. Pero lamentablemente, con este nivel de crecimiento, ni si construimos 6 cárceles por año, vamos a llegar a niveles aceptables nuestros niveles de sobrepoblación son críticos según los estándares, y difícilmente podamos bajar considerando cómo estamos creciendo, a pesar de que se construya. Con eso no digo que eventualmente no hay que construir para mejorar las condiciones, pero eso a los 6 meses se vuelve inmanejable, y eso ya lo hemos visto, no es que digo simplemente ya hemos visto cárceles nuevas, como Emboscada, como otras, que al poco tiempo, obviamente, con este nivel de sobrepoblación, se vuelve una ciudad muy difícil de manejar con reglas.
Y de hecho, esa superpoblación termina destruyendo otra vez el mismo edificio o construcción que se planteó originalmente.
Que generalmente además es de muy mala calidad. Recuerdo el año antepasado, por ejemplo, en la penitenciaría de mujeres de Coronel Oviedo, que tardó siglos en terminar de construirse, está frente mismo al penal de varones, con mucho, yo recuerdo que ayudé ahí al traslado de las mujeres que estaban un poco, se resistían un poco al traslado porque tenían temor de ya no poder hacer los trabajos que estaban haciendo, que era básicamente lavar ropa del sector de varones, cocinar y vender en el sector de varones o para las visitas. Y con eso subsistían finalmente, entonces tenían mucha resistencia a mudarse ante esas realidades. Entonces, conversando con ellas, hicimos un acuerdo de cruzar un rato, ¿verdad?, con la seguridad respectiva, se nombraron delegadas y cruzamos al penal nuevo, y justo estaba lloviendo. Y recuerdo que la gran decepción fue que entraba agua por todos lados y eso todavía no estaba ni siquiera habilitado, las canaletas estaban mal hechas, el patio se llenaba de agua, entonces eso hacía que filtre hacia adentro. Recuerdo que las celdas, que se suponía que era para tres, casi no te permitía, no te dejaba espacio ya sea para la ropa o para otros enseres que les toca tener dentro de su habitación, considerando la limitación que hay en la provisión. Después en el área de embarazadas había, recuerdo que camas de dos pisos, y entonces tampoco había cómo subir al segundo piso. Bueno, sí, generalmente son estructuras que no se construyen con los mejores materiales, muchas veces con diseños muy deficitarios. Pero bueno, ya tenemos una declaración de emergencia, así que claramente eso no va a resolver porque desde septiembre del año pasado está vigente.
Y a ver, ¿quién nos tiene que dar explicaciones sobre en qué avanzaron en este marco de la declaración de emergencia? ¿Resultados, datos, qué se logró, qué fracasó inclusive, Diana?
Tendría que ser el Ministerio de Justicia como el órgano rector en materia penitenciaria, pero ahí hay una responsabilidad también del Ministerio de Obras Públicas, que fue una decisión del gobierno concentrar la construcción en la institución que tiene esa competencia. Y entonces sería bueno también consultarle al ministro Vince cuál es el motivo de estos atrasos, o quizás cómo están avanzando también, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento que ninguna se esté construyendo, pero es bueno saber cómo está eso, ¿verdad? Igualmente, Javier, es importante que entendamos que la construcción como única medida no va en absoluto a disminuir la gravedad de este problema que tenemos en este momento, que tiene otros múltiples factores, no solamente el PCC. El PCC es como, a mi criterio, es una gota muy grande, muy pesada, que trae mucha crueldad y extrema violencia al sistema, pero no considero que sea el único y gran problema. O sea, yo creo que se está poniendo mucho foco porque, por supuesto, no estamos acostumbrados a estos niveles de violencia tan evidentes, pero nos olvidamos que todos los días están muriendo personas en el sistema penitenciario y se comunica con mucha naturalidad. Simplemente que antes de ayer murieron en un mismo día varios, y bueno, con las características que ya todos conocemos. Pero las muertes de los demás paraguayos, que sobre todo digo paraguayos porque en su mayoría han sido de nuestra nacionalidad, también duelen a esas familias, y todas fueron bajo custodia del Estado. Entonces el problema es mucho antes de la llegada al PCC. Creo que hasta es cómodo culpar al PCC, como en algún momento de todo se culpaba a determinados grupos. Ahora encontramos el nuevo enemigo interno, pero un enemigo interno sin duda que peligroso, pero claramente no es el único problema, y la corrupción reinante en el sistema es un gran facilitador. Los abusos que siguen persistiendo dentro del sistema penitenciario también es un elemento, un factor que ayuda mucho a grupos como el PCC, que se aprovechan de esa circunstancia para captar a soldados que estén en situación de vulnerabilidad.
Doctora,
entonces también hay que considerar.
¿Usted cree que con lo que ocurrió en San Pedro el Estado violó los derechos humanos de los que estaban dentro de ese penal?
El Estado es responsable por las muertes que ocurrieron bajo custodia. No solamente en San Pedro, todas las que ocurrieron en estos años que como nunca han aumentado.
Sobre este caso en particular de San Pedro, ¿Cree que nos van a denunciar ante la Corte?
Lo que ocurre, Javier, es que generalmente quienes mueren en el contexto penitenciario no son provenientes de familias que tengan posibilidades de levantar sus voces ante otras instancias, ni siquiera ante instancias nacionales, menos aún ante instancias internacionales. Pero también tenemos al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es importante saber qué está haciendo. Hay otros órganos que también, pero igualmente es importante que internamente se establezcan las responsabilidades, porque como sabemos los órganos internacionales son subsidiarios. El Estado tiene que asumir su parte de la responsabilidad de lo que aquí ocurrió. No es el PCC el responsable, es el Estado, porque ocurrió bajo custodia del Estado. Ahora, que se obviamente en el ámbito penal se establezcan las responsabilidades individuales de los autores directos e indirectos, sin duda que también es un imperativo. Pero sobre todo tenemos que, y acordate, Javier, con esto no es nuevo, esto ya se sabía que ocurrió en Oviedo, ocurrió en Concepción, sabido, situaciones así de mucha violencia, pero resulta que ponen a administrar centros penitenciarios en un momento tan delicado a personas sin ninguna experiencia. O sea, el director de San Pedro, es, o sea, su antecedente, digamos, más que nada su vida político-partidaria, candidato a concejal departamental, integrante de la seccional. Entonces, bueno, difícilmente tenga las herramientas que le permitan conocer la lógica penitenciaria, que tiene una lógica muy particular. Que los funcionarios de larga experiencia han adquirido, y lo que yo siempre señalo es que necesitan una conducción muy fuerte desde las autoridades de turno, una conducción marcada, de modo también a evitar o mitigar esas prácticas corruptas que están instaladas transversalmente en todo el sistema. Pero también tienen sus grandes fortalezas quienes integran desde hace muchos años el sistema, porque conocen la lógica, saben cuando el clima está caliente y hay que tomar medidas para mitigar, así sea aumentar un rato el horario de visita para que bajen sus niveles de ansiedad, así sea, a veces hasta saben que tienen que permitir un poco más de ingreso de droga porque de otra forma no van a poder controlar la crisis de abstinencia. Pero aquí estamos hablando de ingreso masivo de armas, ingreso masivo de drogas. Entonces, esto no es solamente una cuestión de los roteles,
Diana,
y de los
vamos PCC. A ser bien sinceros, un bandidaje de ABA es dirigir una penitenciaría.
Y ahí es un caldo de cultivo, pero uno nota muy bien, Javier, y te digo en mis años de recorrer penitenciarías de todo el país, uno nota muy bien los cambios de administración, porque se siente desde que uno traspasa las rejas cuál es el clima que se está dando y cuál es el tipo de administración que se está dando. Incluso cuando los niveles de corrupción están en los niveles más bajos, eso se siente cuando no hay una convivencia de parte de los jefes de seguridad o los directivos. Pero cuando es desde arriba, recuerdo muy bien un episodio en Buen Pastor hace unos buenos años, donde había ingreso de drogas de parte de las, incluso de las autoridades de ese momento. Y esto se sentía porque había con total naturalidad y era como parte de la dinámica de funcionamiento y la violencia que había en las chicas, lo alterada que estaban. Y después cuando se intenta sacar, ella misma hacer un levantamiento y una supuesta toma, supuestamente la toman de rehén, cuando todos sabíamos que eso era una farsa, ella no quería salir y obviamente a las chicas usuarias de crack tampoco les convenía que ellas salgan. Entonces hay también una utilización de las personas privadas de libertad. Los motines no son casuales. No digo esto que se dieron en un contexto particular, sí, pero muchas perfecto. Otras ocasiones sí tienen que ver con movidas del propio funcionariado.
Exacto. Doctor Augusto, que tenga buen día.
Bueno, igualmente, hasta luego.
Diana Vargas.